Me da gusto saludarles a ustedes que nos escuchan en esta ocasión, en este espacio, en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Soy su servidor Víctor Montes Rentería y hoy tengo el gusto de saludar también en esta mesa de trabajo a Adrián Jacob Martínez Rubio, director del Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan, quien nos hablará de cómo ustedes pueden tener contacto con la comisaría. Hay diferentes planes y proyectos de prevención para evitar ser víctimas de la delincuencia, cuidarnos solos y además pues tener pues una sana convivencia. Creo que a últimas fechas la prevención del delito no es solamente pedir que llegue la patrulla o que siempre esté la patrulla dando vueltas y vueltas como volantín por la colonia, sino tener una estrategia integral que incluya la participación de la autoridad en una parte administrativa, de nosotros como sociedad y por supuesto de los oficiales en la parte ya preventiva y activa y combate al delito. Así que pues muchísimas gracias por la visita, director. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, Víctor. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en este espacio con ustedes y poder compartir lo que se hace desde la comisaría y desde el Centro de Prevención Social en pro de las comunidades y de esta construcción del tejido social, sobre todo.
Hablábamos antes del arranque del programa que pues pasamos ya a una prevención más, digamos, integral. Y platicábamos tras bambalinas que antes era pues llamar al teléfono, a la cabina, por decirlo así, y luego ya nos daban indicaciones o había una rueda de prensa y decían, oigan, vacaciones, deje la luz prendida. Oiga, si va a salir a la calle, no lleve cadenas, no lleve objetos de valor. Creo que esa parte sí es útil, pero ya ha quedado como rebasada, ¿no?
Sí, como bien lo mencionas y lo decías ahorita en la introducción, ha ido cambiando la dinámica social. Hemos ido creciendo como sociedad. Sin duda los problemas van aumentando también, van suscitándose nuevos modos de operar en el tema delincuencial. Tenemos situaciones a nivel de violencia, pero sobre todo se va detectando a nivel de vecinos, el conflicto vecinal, el comportamiento, la conducta que a veces tenemos con nuestros homólogos o con quienes compartimos un espacio, ¿no? Y entonces, uh-huh, en ese sentido, el Centro de Prevención Social justamente busca atender todas esas causas o factores de riesgo que pueden generar ya sea un acto delictivo, violencias o todo este tipo de situaciones. Uh-huh. Como bien mencionas, no solamente ya estar en la parte operativa o una parte preventiva en el cual solamente a través del patrullaje o de la operatividad del policía que anda en calle se intervenga, sino como sociedad, cómo somos corresponsables ante nuestra propia seguridad, ¿no? Uh-huh. Y por eso hemos inmigrado también en estos conceptos de la seguridad pública también a la seguridad ciudadana, ¿no? Donde pues no solo la seguridad está a cargo del Estado, sino también como ciudadanos y ciudadanas, qué responsabilidad tenemos desde nuestra seguridad en propia como en nuestro entorno y cómo participamos, ¿no?, en este sentido.
Claro. Yo preguntaba por qué se le nombra ya Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan, porque antes tenía otro nombre, ¿no?
Sí, antes era la Unidad de Prevención del Delito. Uh-huh. Generalmente se han creado en algunos municipios o estados tienen sus unidades de prevención del delito. Anteriormente se tenía bajo este concepto. Se homologa, derivado de la Ley General en materia de prevención social, se establecen estos centros que viene desde el Centro Nacional de Prevención Social, está un centro estatal y a su vez se busca articular en los municipios. Cambia un poco la dinámica para no solo enfocarse al delito en sí, no a estudiar solo la parte a lo mejor de por qué se generan los delitos o qué hacer para cuidarme de alguna situación en la cual pueda estar vulnerable, sino también trabajar temas más sociales, ¿no? Uh-huh. Ir a atacar justamente las bases o las causas de esto. Porque podríamos tener a lo mejor una persona que robó, ¿no? Pero es estudiar las cosas que lo lleva a robar. ¿Por qué se genera este tipo de acciones, ¿no? ¿Qué nos está faltando, en este caso como gobierno, en dónde nos está haciendo falta atender para evitar que esas conductas se repliquen, ¿no? Uh-huh. En el caso a veces vecinal, que tenemos situaciones donde un tema de estacionamiento, de mascotas, alguna situación propia de la convivencia escala a golpes, a un tema de violencia y muchas veces va subiendo, ¿no? Y entramos entonces en una fase de un delito. Uh-huh. Pero ¿qué sucedió para llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, la parte de prevención social justo busca atender todos estos factores que nos van a ayudar, tanto la parte protectora, si buscamos construir el tejido social, como uh-huh. aquellos en los que está en su parte negativa, ¿no? Que lo están generando o que te ponen en un riesgo.
Claro, me gustaría saber, digo, eres una persona muy joven, pero has tenido contacto con los comandantes que son los de más experiencia en la policía de Zapopan, algunos que suben y bajan de rangos. ¿Y por qué lo pregunto? Porque creo que la delincuencia de las colonias particularmente, porque hablamos de la organizada, que es un tema muy macro, pero también lo que nos afecta en las calles, en los negocios, a veces parece como que fue evolucionando. En los 90s era un tipo de crimen, en los 2000 era otro tipo de crimen y hoy estamos en otras dinámicas. ¿Qué fue cambiando? ¿Somos más? ¿Tenemos más tiempo libre? ¿Hay menos oportunidades? Ustedes, de lo que han percibido en lo que platican en esas charlas, en esos análisis, ¿qué detectan? ¿Cómo se fue moviendo toda esta situación?
Sin duda es multifactorial, porque hay distintos aspectos que se van sumando, ¿no? Uh-huh. Sin duda ha ido cambiando, se ha ido modificando. Hay situaciones que antes no sucedían que hoy se llegan a detectar como problemas, ya sea como una falta administrativa y que se tienen que reglamentar además uh-huh. estas conductas, y algunos a nivel también de operar en delitos, ¿no? Y podemos citar muchas situaciones. Yo en algunas pláticas que tenemos en colonias y con vecinos, uh-huh. les hago hincapié en que anteriormente no teníamos o no está reglamentado un problema del ruido, por ejemplo.
Así
¿no?
es, sí.
Y hoy en día, y cuestionamos y tratamos de hacer un poco el diálogo con ellos de qué ha pasado, ¿no? Si ha bajado nuestra empatía, si somos menos tolerantes, uh-huh. si realmente ha incrementado más este problema.
O somos más grandes en edad.
O somos, exactamente, ¿no? Entonces, es muchas causas que van influyendo y que tiene que ver, o caemos siempre en cuenta que es si lo queremos poner en estos términos, la conducta humana, el uh-huh. cómo convivir, que a veces no tenemos las herramientas para poder entablar diálogos, entablar acuerdos desde el núcleo más pequeño, que es donde estoy viviendo en mi colonia, en mi uh-huh. calle, ¿no? Sin duda ha ido evolucionando. Eso también ha generado que la estrategia, como los comandantes y cómo se establece desde la comisaría para la intervención, para frenar y sobre todo hacer esta función preventiva, ellos como una policía preventiva, pues ha ido modificando también este tipo de estrategias. Generalmente el delincuente busca ver la manera de cómo penetrar en la zona en donde está buscando delinquir, ¿no? Uh-huh. Y generalmente va a buscar, pareciera un poco pues absurdo y pensarlo de esta manera, ¿no? Busca esa creatividad de cómo uh-huh. Operar y no ser descubierto, ¿no? Creo que el mayor punto que encuentran vulnerable es que la sociedad está desorganizada generalmente en estos temas, ¿no?
Ese es un buen dato.
Estamos desorganizados como sociedad y comunicados. Y el ejemplo que tenemos bien claro siempre es, hacemos un ejercicio bien sencillo en nuestras primeras sesiones. Uh-huh. Les preguntamos, ¿quién de ustedes, quién conoce a su vecino de al lado? ¿Me puede decir el nombre completo? O el vecino de enfrente. O al vecino que está atrás de tu vivienda, ¿no? Uh-huh. ¿Quién se conoce al menos en el alrededor o en su calle, ¿no? Y ellos mismos dicen, yo he visto, la he visto a usted, pero no me acuerdo su nombre, no sé cómo se llama, ¿no? O sí, más uh-huh. o menos me acuerdo de algunos nombres. Y entonces empezamos a reflexionar un poco en esas situaciones, ¿no? Que la parte más básica, pues la hemos ido perdiendo, ¿no? Uh-huh. Y ponemos el contexto a veces en los pueblitos, en rancherías, ¿no? Ahí todo el mundo se conoce y es más difícil que alguien quiera a veces hacer alguna uh-huh. situación porque va a ser señalado exhibido, y sí. exhibido socialmente hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el buenos días prevalece, el buenas tardes, ciertos esquemas que conforme lo mencionabas, las ciudades han ido creciendo y eso también genera una dinámica distinta, ¿no? Uh-huh. Sin duda, esquemas a nivel económico, educación, salud, ¿cómo cubres tus necesidades básicas? Pues lleva a que empieza a ser un conglomerado de problemas y que empieza a crear nuevas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y por eso vamos viendo también cambios a nivel de delitos, cómo van cambiando, van modificándose algunas de estas situaciones y de modos de operar, ¿no? Que tiene que ver justamente con el acúmulo de todos estos factores.
Que entonces estoy entendiendo que, de hecho, hay varias opciones. O somos muy desconfiados, o literalmente no nos conocemos, y menos en una ciudad donde, por ejemplo, digamos, por citar el ejemplo de una colonia estándar, la mitad son vecinos, la otra mitad son personas que están en un arrendamiento y a lo mejor un cuarto de esos son visitantes temporales de Airbnb, por decir un ejemplo. O sea, somos una población flotante, ¿no? La mayoría es una población flotante.
Sí, ya tenemos estas dinámicas, por ejemplo, el Airbnb, ¿no? Antes no se veía esta situación, hoy la tenemos. De hecho, muchos de los temas en ocasiones de ruido tienen que ver con
eso,
situaciones de Airbnb o de rentas, ¿no? Que no son propietarios directos, y que traen ciertas dinámicas. Colonia, la colonia o el coto, el fraccionamiento ya tiene un poco ciertas reglas de cómo vivir o normas ya sociales. Viene alguna persona que apenas va a adecuarse, entonces empiezan a detonar estos problemas ahí en convivencia. Y que muchas veces eso lleva a tener que solicitar la operación de una patrulla para atender un conflicto vecinal que a lo mejor lo pudiéramos resolver
platicando,
bajo un diálogo, ¿no? Entablando algún acuerdo. Entonces muevo una patrulla para otra situación que a lo mejor se pueda requerir. Y entonces vamos entrando en un problema que es mayor, ¿no? En el cual pues nos vamos justamente saturando en esta en cómo intervenir y ser más eficientes y eficaces, ¿no?
Y me da la impresión de que cada vez le queremos dar más obligaciones a la patrulla, ¿no? Si me gritó el vecino, porque me gritó. Si veo una persona que tiene un mal aspecto desde mi óptica personal, quiero la patrulla. Si está oscuro porque la luminaria no prende, aunque es de alumbrado público, quiero la patrulla. O sea, para todo quieres a la patrulla. Entonces la patrulla no, para empezar, es una unidad y son dos elementos a lo mucho, ¿no?
Sí, sin duda, y luego va creciendo en un tema de desconfianza. Partimos que como ciudadanos, incluyéndonos, porque también somos ciudadanos, aunque nos toca jugar una estafeta como servidor público, somos ciudadanos al fin de cuentas, también yo vivo en Zapopan, ¿no? Y generalmente cuando entramos en esta fase, algo que notamos siempre en las primeras intervenciones de del programa, la desconfianza existe hacia el gobierno, ¿no? Hacia las autoridades tenemos ya como, yo digo, entre
el chip integral
mexicano, pareciera que ya es cultura, ¿no? Estamos desconfiados y tiene mucho que ver por muchas situaciones que luego logramos ver en distintos niveles, ¿no?
Así es.
Sin duda tiene una parte ahí acertada en eso, pero se entra con cierta desconfianza y cuando hablamos en un tema de seguridad se parte con más desconfianza todavía, ¿no? Y como bien mencionas, muchas veces el ciudadano o la ciudadana pretende que todo le toca a la policía, ¿no? Y a veces viene un desconocimiento de las funciones que realmente tiene la policía preventiva, la fiscalía, o cómo está estructurado el esquema de seguridad para poder canalizar bien, ya sea un reporte o una denuncia, que es una falta administrativa o que es un delito, y cómo poder hacer ese tipo de intervenciones para entre todos operar mejor y ser más coordinados.
Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial y de regreso vamos a entrar también ya en materia para explicarle a usted, en el caso específico del gobierno de Zapopan, las estrategias que ofrecen a la ciudadanía, que son varias, para tener ese primer contacto con las autoridades y poder establecer un esquema de autocuidado y vigilancia más efectivo. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso en este programa especial y bueno, estamos hablando de prevención del delito. Nos acompaña Adrián Jacob Martínez Rubio, director del Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan. Antes de comenzar a conocer, director, las estrategias que ustedes ya tienen establecidas, tengo otra pregunta que espero que sea interesante. Los módulos de policía, estos que antes se construyeron a raudales durante por lo menos 3-4 sexenios hacia atrás, todo mundo quería en el parque y en la esquina un módulo de policía. A mí me daba la impresión, siendo comunicador y reportero en calle, que era una falsa sensación de seguridad. Es decir, tengo la caseta y ahí dice Policía Municipal, Zapopan, pero a veces el oficial pues no estaba, cambia de turno, o llega la administración y dice, pues es que a mí no me es funcionante en el oficial, lo necesito en otra parte. Entonces, los módulos de seguridad, ¿sirven o no sirven, son obsoletos o sí pueden ser aprovechados, pero de otra manera?
Sin duda fue una, que en su momento si lo podíamos plantear como una estrategia o una modalidad que en su momento se empezó a utilizar. Y creo que partía de un fin en particular para esa etapa, época, ¿no? Hoy en día, sin duda, no es algo que se ha venido continuando. Sí puede generar un poco esa falsa sensación de seguridad. Está limitado solo a un perímetro, porque solamente si partimos del supuesto, está el módulo de seguridad y están dos personas o dos policías ahí atendiendo, de todos modos frena un poco la operatividad que puedan tener o el margen de operatividad, ¿no? Uh-huh. Porque los va a segregar solamente a un perímetro de actuación. No va a poder tener más amplitud para poder hacer intervenciones más oportunas, ¿no? Muchas veces puede traducir a que no se atiendan solamente emergencias y se atiendan más cosas que no caerían en este rubro de una emergencia o de realmente en un tema de seguridad, ¿no? Y que a veces partirían más bien de temas de orden o de comportamientos, y eso pues va generando un bucle en el cual pues no se sale, y lejos de generar más operatividad no se tiene ese aspecto, ¿no?
Como el papá que te regaña porque no limpias el cuarto hoy y mañana también.
Exacto, ¿no? Y se ha visto y se vio que empezaron a perder un poco esa función, ¿no? Y no era redituable tener dos policías parados en un módulo. Se tendría que estudiar en muchas ocasiones el contexto, la zona, la propia colonia, de si es viable esto o no. Muchos de ya estos módulos no han quedado bajo esa función y más bien se han utilizado en políticas hoy en día del municipio. Bajo esta dinámica que tiene el presidente Juan José Frangé, de utilizar más bien los espacios para que se puedan activar con temas de otro tipo, culturales, deportivos. Se tiene todo el tema de colmenas, de algunos otros espacios, uh-huh, que justamente buscan reactivar ese tejido social y esa sociedad, y que van a tener más impacto, sobre todo en esta suma preventiva, que el solamente tener policías, ¿no? Si partimos, creo que eso es algo ya conocido, si partimos que no alcanzan sin duda las patrullas, los policías, para atender en cada una de las colonias, la realidad es que la seguridad tiene que cambiar en ese paradigma, en que no solamente sea la parte operativa, uh-huh, sino tenga que ser desde cómo como ciudadanía nos involucramos más y también generamos menos temas que provoquen violencias, delitos, cómo nosotros nos estamos sumando desde nuestra trinchera, ¿no?
Eso es lo que llaman hoy apropiación del espacio público.
Así es.
Recuperarlo de alguna forma.
Sí, recuperarlo, y no solamente recuperarlo, utilizarlo, uh-huh, y que se dé uso. Porque a veces se puede rehabilitar una unidad deportiva, por ejemplo, pero si no se le da uso por la sociedad, no sirve, tiene el impacto, ¿no? Entonces, es en donde los programas y todo este arsenal que tiene a través de todas las direcciones, coordinaciones del municipio, buscan estar haciendo este tipo de activaciones. Muchas veces, aunque se hace la publicidad, aunque se tiene todas estas campañas de difusión, a veces a quienes menos vemos es a las redes de gobierno, o es con quienes menos estamos interactuando, ¿no? Uh-huh. Interactuamos más bien con otro tipo de información, y a veces mucha información falsa o que no es servible. Nosotros siempre invitamos que se acerquen a las páginas oficiales de los gobiernos, porque ahí van a ver todo el catálogo de todos los programas y todas las servicios y oportunidades que se tienen en distintas fases y ámbitos, ¿no? ¿Para qué? Para justamente poder estar construyendo más este tejido social y sobre todo reactivando la participación ciudadana y la ciudadanía como tal.
Justo en ese tenor, ¿cuáles son el tipo de acercamientos que se pueden tener con la policía de Zapopan? Es decir, no sé si son programas, son secciones, son áreas específicas, o dependiendo del contexto de cada localidad, se diseñan, porque pongo el ejemplo. ¿No será tal vez lo mismo un tipo de problema en la Coronilla o en Tezistán que, por ejemplo, en Acueducto o en la cabecera municipal, ¿no?
Sí, sin duda por zonas van modificándose las problemáticas, uh-huh, y el también cómo se van generando estrategias. Los programas van para atender causas generales y a partir de ahí se van moldeando también conforme a las zonas. Uh-huh. La comisaría sí, sin duda, tiene bastantes programas en ese sentido. Algunos que tienen que ver desde la parte operativa, otros se trabajan desde con nosotros desde el Centro de Prevención Social. Hay distintas unidades o escuadrones especializados que van trabajando también en distintos programas. Por mencionar algunos, por ejemplo, la policía escolar, ¿no? Uh-huh. Interviene directamente en la seguridad en escuelas, y por ahí ellos también están con algunas capacitaciones dirigidas a población estudiantil. En el caso de nosotros del Centro de Prevención Social, tenemos programas que van enfocados en tres sectores en particular. La parte estudiantil, en todos los niveles, desde preescolar hasta universidad. Ya es un nicho que tenemos cautivo, entonces buscamos trabajar capacitaciones y un poco dinámicas para que aprendan todos aquellos factores que los protejan o que desarrollen habilidades ante temas de violencia, sobre todo abuso sexual infantil, violencia familiar o todas estas variantes, ¿no?
Eso directamente en la escuela.
En la escuela trabajamos bien con ellos. Uh-huh. En el caso, otro de los sectores, sin duda, son las comunidades, colonias, y ahí se abren distintos rubros, porque tenemos fraccionamientos, tenemos condominios y tenemos lo que podríamos decir la colonia más abierta, el famoso barrio, la comunidad.
Todo el entorno.
Tal, ¿no? Todo el entorno. Uh-huh. Entonces, en ellos tenemos un programa que lo nombramos Comunidades por la Paz. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Lo que buscamos es... Perdón, es disminuir la violencia que se genera desde las comunidades, mejorar la organización, sobre todo, vecinal o condominal, uh-huh. y que ellos puedan ser autogestivos y más autodidactas en los temas de seguridad. Sepan cómo protegerse, sepan cómo coordinarse y a su vez cómo coordinarse con comisaría para la cuestión operativa. Siempre les mencionamos que los ciudadanos y las ciudadanas son nuestros ojos en el caso de gobierno y sobre todo en temas de seguridad con comisaría, ¿no? Ellos son nuestros ojos, saben dónde están los problemas, saben cómo podemos ser más eficientes, tienen herramientas a través del reporte, de la denuncia, que si no se hace esto es muy difícil que también las cosas puedan ir cambiando porque no se va generando un dato estadístico para las planeaciones o cuando se generan las estrategias de intervención, se generan a partir de eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y es denuncia formal ante fiscalía o el simple reporte en la cabina?
De ambas, porque de los datos que se tienen de fiscalía, se tienen análisis que se hacen generalmente del contexto, que en muchas ocasiones fiscalía baja a comisaría para estudio y para intervención. Los otros se generan propios desde los reportes que se van generando desde comisaría y a través del C5 se hace ese estudio para también nosotros como direcciones alternas de comisaría poder enfocar mejor nuestros programas o las intervenciones derivados de las problemáticas que se están detectando, ¿no? Uh-huh. Y por último, en estos sectores tenemos en la parte del sector económico que le llamamos, ¿no?
Las empresas.
Todo empresas, negocios. En tema corredores comerciales, negocios, ¿no? Que ahí va un poco más a capacitaciones más para prevención del delito como tal, y ellos también cómo interactúan con la comunidad o en el entorno en el que se encuentran, ¿no? Cómo se pueden organizar también y cómo pueden ser partícipes de manera propositiva y activa en el entorno en el cual se encuentra, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos organizamos? Tenemos una unidad de programas y tengo una unidad de mujer segura. La unidad de mujer segura tiende a trabajar también en estos tres sectores, nada más con el enfoque de la violencia en razón de género y atención solamente a mujeres, ya sea en escuelas, en empresas o en comunidades y colonias, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se busca, en el caso con las mujeres, dotarlas de habilidades, destrezas, conocimientos y capacitarlas tanto en algunas técnicas de defensa, pero también de que puedan identificar si están viviendo o están siendo víctimas de algún tipo de violencia en todos sus niveles y en todas sus modalidades y qué canales tienen también de denuncia. A su vez, no se queda ahí, se busca reforzar para crear redes de apoyo con ellas. Uh-huh. Con todo lo que existe en el municipio y coordinarnos con otras áreas, trabajar para que ellas puedan armar sus redes de apoyo y ellas mismas puedan, bajo esta connotación de organización, puedan seguir trabajando y sobre todo ser autogestivas y poder trabajar temas que tengan de interés, ¿no? Uh-huh. Entonces, a grosso modo es un poco como la dinámica. En escuelas el programa es prevención escolar. Tenemos en comunidades el de Comunidades por la Paz, el de Mujer Segura, es el curso de Mujer Segura, y tenemos un ala extra, que eso compartimos con otra dirección también del municipio. Tenemos módulos, centros de mediación, los cuales uh-huh. buscamos justamente que las personas puedan acercarse a través de este servicio y poder resolver problemáticas, muchas veces que puedan existir de desacuerdos o situaciones que puedan suceder a nivel comunitario. Puedan resolverlas en estos módulos de mediación. Uh-huh. A la par que existe otra dirección, que es Justicia Cívica, que es quien también tiene por ahí módulos de mediación. Entonces, entre los dos hacemos mancuerna para poder trabajar también esta ala y reforzarla.
O sea, la comisaría tiene sus mediadores y aparte están los de justicia municipal.
Así es. Okay. Tenemos en las 12 direcciones.
Muy bien. Después de la pausa, vamos a profundizar también en los procesos para poder solicitar este tipo de programas y apoyos, se ve telefónica, por correo, presenciales o por un escrito, que se requiere también para poder aplicarlos y que usted los aproveche, sobre todo si vive en Zapopan. Hacemos una pausa, regresamos. Bueno, regresamos a este programa especial hablando de prevención del delito y nos quedamos en los programas que ya Zapopan ofrece para que usted pueda acercarse a la comisaría. Y yo tengo una duda, no sé si sea necesario siempre tener un dirigente de colonia, un líder vecinal, algún representante para poder acceder a los servicios o pueden solamente un grupo de personas de una sola cuadra acercarse o conviene más que sea toda la colonia. Es decir, ¿cómo los atienden? Porque pues también de repente como que hay una especie de micropolítica que afecta ese acercamiento con la autoridad.
Sí, sin duda no es necesario siempre el que exista una figura en la colonia. Muchas veces se pueden organizar por alguna calle en particular, alguna zona. Lo ideal es poder tener un contacto con el cual podamos dirigirnos y empezar a entablar todos los procesos que implicaría la aplicación del programa, ¿no? Uh-huh. Hay distintos mecanismos, sin duda existen los presidentes o presidentas de colonos, algunas otras figuras de consejo social que a través de participación se conforman, puede ser un canal, sin duda, para eso justamente eligen esos representantes, uh-huh, para poder hacer cierto tipo de gestiones y organizarse como comunidad, ¿no? Si no hay una organización como tal, el presidente también ha generado una política más de cercanía, por eso se estableció la Coordinación de Cercanía Ciudadana, la cual tiene un despliegue de agentes, y estos agentes están justamente trabajando para todo este tipo también de peticiones, ¿no? Entonces, son canales que tenemos en campo y con los cuales se pueden estar trabajando. En el caso con nosotros, puede ser bajo una petición, simplemente tenemos distintos canales, ¿no? Los cuales pueden la ciudadanía solicitar este tipo de programas. Uno, físicamente, llevar el escrito directamente ahí en comisaría. Esa puede ser una de las
primeras,
uh-huh, opciones. Un escrito sencillo en el cual señale que quiere ya sea información o ya un programa en particular aplicarlo, la zona en donde se aplicaría, uh-huh, y generalmente un nombre y un contacto para poder entablar la comunicación y de ahí partir para iniciar y agendar fechas, ¿no?
¿Qué tanto se tardan en procesarlo?
La verdad es que es rápido, no es tardado. Uh-huh. En ocasiones lo que tarda un poco es nada más encuadrar la agenda, por lo que ya traemos en vista, pero generalmente alrededor de menos de la semana ya se está comunicando y se está teniendo el acercamiento para entablar las primeras intervenciones.
¿Va el equipo de prevención o ya directamente van los oficiales del sector?
Van dependiendo qué se va solicitando.
Okay.
Los programas y todo lo que sería para la intervención en capacitación y de organizarse, si hablamos en colonias, inicialmente empezamos nosotros. Hay ocasiones que el mismo escrito señalan ya algunos temas de seguridad muy puntuales. Uh-huh. Se acude al comandante del sector y a partir de ahí se genera la mancuerna para empezar a trabajar en la comunidad. Uh-huh. Se le señalan dónde están los puntos de riesgo, dónde han detectado ciertas situaciones, si ha habido algunos delitos ya presentados o no. Muchas de las veces nos llegamos a enterar apenas en estas reuniones, ¿no? Porque no hay un reporte, no hay alguna dato que nos indique que hubo alguna situación. Entonces, para la cuestión operativa, pues se pensaría ahí no existe algún problema, ¿no? Uh-huh. Se da el patrullaje, se dan los rondines normales, pero cuando se detectan puntos vulnerables, se reestructura justamente ese patrullaje para empezar a focalizar y atender en donde se requiera. A ocasiones que lo que buscan es el programa, la intervención de empezar a organizarnos, capacitarnos, y que lo ideal es justamente no esperar hasta que aparezca algún problema, sino evitar que nos sucedan problemas, donde nos organizamos mejor para justo estar mejor coordinados con comisaría y poder atender mejor alguna situación de emergencia que pudiera suscitarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, generalmente va muy de la mano en ese sentido. Tenemos otros canales por correo electrónico, seguridad@zapopan.gob.mx. Ese es el correo de comisaría, ahí se puede enviar la petición y por ese mismo correo se responde. Internamente nosotros nos organizamos y se hace la atención, ¿no? O en el caso del Centro de Prevención Social, tenemos el de prevención.social, misma terminación, @zapopan.gob.mx, o en telefonía, la extensión 3799. Ahí podemos atenderlos con gusto, darles información, si requieren más información o requieren algún dato extra, con gusto ahí los podemos atender. Uh-huh. Y podemos entablar ya la comunicación para la intervención.
He visto en algunos municipios, pero sobre todo más bien en las colonias, y no sé si esto lo organiza la autoridad o lo organizan los vecinos, que hay chats vecinales en donde dicen, tenemos un chat con el comisario, con los policías de la patrulla que pasa por aquí. Eso también existe con ustedes, y preguntar si sirve, si funciona.
Sí, son los grupos de WhatsApp que se arman justamente en las comunidades, en las colonias, en las distintas zonas. Funcionan, sí, siempre y cuando haya ciertas reglas de uso.
Okay.
Y se esté bajo una coordinación.
No, ¿no? Manden el piolín de los buenos días, por favor.
Exactamente, ¿no? El piolín de los buenos días, ¿no? Luego saturarlo con ventas, saturarlo con algún
preguntas,
otro tipo de información.
Pleitos.
Ese es un grupo vecinal que debe estar ajeno para avisos generales o para lo que quieran destinarlo. Y cuando se abre un grupo que va enfocado a seguridad, tiene que estar solamente activo en los momentos en los que hay alguna emergencia o alguna situación que se tiene que intervenir, ¿no? Uh-huh. Y hay un modo de operar también. Se dan algunas recomendaciones básicas también en estas capacitaciones, se platica o se revisa un poco cómo funcionan estos grupos, situaciones que pasan, ¿no? Te platico algunas, Víctor.
Sí.
Hay ocasiones que sucede alguna situación, pongamos un robo, ¿no? Uh-huh. Existe un robo, entonces, o se sospecha y se empieza a activar el grupo, ¿no? Y a veces empieza una situación en la que el mensaje, sin duda, empiezan a señalar que hubo un robo, medio empiezan a detectar es una persona, y luego no falta el que apenas va leyendo en dónde, qué pasó, y se empieza a perder la información.
Mete en tráfico innecesario.
Y entonces empieza a generarse una situación de preocupación o histeria y no se logra enfocar o atender, ¿no? Y entonces uh-huh. empieza a pasar tiempo y el reporte no se ha hecho a la autoridad. No hay roles que se jueguen, ¿no? Entonces nadie tiene a lo mejor un rol asignado de, en cuanto vea esta situación, yo ya sé que tengo que accionar y empezar a hablar a la policía o hacer mi reporte, uh-huh. Qué necesito identificar de esta persona. Muchas veces los zapatos pueden quitarse una chamarra, pueden quitarse alguna indumentaria que está en la parte superior, pero en zapatos, tenis es más difícil que lleguen a hacer cambio de esto. Entonces, a veces por el calzado es más fácil de ubicar. Entre más señas se tenga, va a ser mejor tener esta información para pasarla con el comandante o con la patrulla en turno. Uh-huh. Entonces, toda esta parte se les va explicando. Son efectivos, sí. También se agregan muchas ocasiones el celular del sector, del comandante, y ellos están pendientes para, en cuanto detectan alguna situación, se empieza a intervenir, y generalmente terminan siendo efectivos cuando se respetan estas normas, ¿no?, de uso.
Muy bien, pues ahí está la información que es importante. Vamos a continuar con ella y vamos a repetir casi al final del programa para que, sobre todo, usted se quede con los teléfonos, los datos de contacto de la comisaría de Zapopan. Si habita en este territorio, aproveche. Son las ventajas de tener estrategias de prevención que le pueden ser útiles a usted en su colonia. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en este programa especial hablando precisamente de prevención del delito con el acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan a través de Adrián Jacob Martínez Rubio, director del Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan. Yo preguntaba también en el corte, director, si sigue funcionando la estrategia de tener un silbato, de tener una... Vi una vez en San Andrés una sirena en un poste que se activaba, chicharras que ponían los vecinos por si había algún robo. y bueno, cámaras de videovigilancia, tener sensores con luz, ¿todo eso sigue funcionando o ya no?
Sí, sin duda. El silbato es uno de los mecanismos que podía parecer ya antiguos, ¿no? Pero en algunas ocasiones termina siendo un mecanismo efectivo por el bajo costo, el fácil uso, lo puedo traer conmigo en cualquier momento. Tiene su práctica y cómo poderse utilizar para sacarle el mejor provecho, que sean silbatos que sí puedan tener un alcance en sonido. O sea, sí hay como ciertas recomendaciones en ese sentido, ¿no? Hoy en día, ¿qué hacemos? Hacemos, tanto con los vecinos, hacemos una marcha primero exploratoria para identificar como todos los puntos
de riesgo. ¿Caminan en el barrio?
Sí, caminamos con ellos.
Qué interesante.
Para identificar puntos de riesgo, vulnerables. También hacemos ver con ellos en dónde ellos están dejando cierta responsabilidad al no tener ciertas medidas de seguridad, ¿no? Donde ellos están siendo vulnerables sin darse cuenta. Entonces vamos identificando todo eso y ya una vez que se hace el análisis de esta información, la procesamos y ya entramos en todo el bloque de capacitaciones con ellos. Dependiendo lo que vamos identificando en la zona, pues es el tipo de dispositivo que se puede adecuar mejor. Sin duda hay quienes manejan el tema cámaras o que quieren poner alarmas, cámaras de videovigilancia, poner ya dispositivos tecnológicos y un poco más específicos. Sin duda todo puede funcionar. Siempre mencionamos, el detalle está en que el factor humano debe estar presente. Puedo tener el mejor dispositivo de vigilancia, pero si el factor humano no está coordinado, no me va a funcionar de nada, ¿no? Hoy en día, pongo el ejemplo yo de la inteligencia artificial, ¿no? Puede ser muy productiva y nos puede ayudar en muchas situaciones, pero depende de nosotros y de cómo le pregunto y lo que yo ejecuto de comandos en ese sentido.
Tú redactas,
¿no?,
la pregunta o la solicitud.
Exactamente. Entonces, es lo mismo con una cámara, es lo mismo. Si no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, no nos organizamos, va a terminar siendo un dispositivo más que no me va a funcionar, ¿no? Hay colonias, por ejemplo, te puedo citar en bosques del Centinela, ¿no? De Zapopan, ellos se les platicó, se les explicó también el tema del silbato, pero ellos nos dijeron, es como un fraccionamiento, no está cerrado como tal, pero hace como una tipo herradura, una de sus entradas. O sea, a nosotros el silbato, ¿no? Aquí la gente es muy despistada, ¿no? Me decía la persona que coordinaba.
Aún teniéndolo no va a funcionar.
Dice, y no es un tema que nosotros vimos, está bien, pero no nos funcionó. Compramos una alarma entre todos, ¿no? Es la pusieron en una de las casas de uno de los representantes. Se activa con un mecanismo ahí de un celular. En cuanto marcan ese celular, se activa la alarma. Entonces, vecino que detecta alguna situación de emergencia, hace la llamada, se activa la alarma. Entonces, todos se alertan y ya más o menos cada uno trae una actividad que sabe qué realizar, ¿no? Tienen su grupo de WhatsApp coordinado con su comisaría y van ahí trabajando en ese sentido, ¿no? Con ellos la alarma les funciona más y ellos nos platicaban un mecanismo que usaron distinto también. Cuando en la noche empezaron a tener el efecto contrario, ¿no? Porque a veces la activaban. Bueno, había personas que las despertábamos, entonces empezaron previo a activar, tuvieron un mecanismo antes. Y era, si detectaban a una persona sospechosa ahí en el fraccionamiento, empezaban a prender las luces. Entonces, entre todos empezaban a prender luces y el efecto de empezar a prender luces, si es una persona que realmente iba a hacer algún tipo de delito, alguna situación, ve que está organizado el asunto, entonces generalmente van a tender a moverse, no se van a quedar. Entonces se espantan, si no, dice, de todos modos genera un asunto de ¿por qué me están prendiendo las luces? Mejor me retiro, no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Entonces encontrar mecanismos y es donde vemos cómo la comunidad puede empezar a fabricar y entender ese mecanismo de poder trabajar en su propia seguridad, ¿no? Que no necesiten de la patrulla, no necesiten de nosotros. Sin duda van a necesitar la patrulla ante una situación que se requiera ya de algún delito como tal o de alguna situación de emergencia está para apoyarse, pero empezamos a ser más efectivos, ¿no? Y empezamos a dejar que la función para la cual el policía debe tener sea más efectivo también y podamos intervenir en las zonas y los momentos que se necesitan intervenir, ¿no? Trabajando pues de esta manera coordinada. Y sin duda los dispositivos sí funcionan, simplemente hay que buscar cuál es el que mejor se adecúa a la colonia y a las personas, con cuál pueden operar mejor, con cuál es de mejor maniobra y con eso se puede trabajar sin duda, ¿no?
Ahora, un ejemplo que también a lo mejor pueden no gustar, pero ¿cuál es el ejemplo de lo mal hecho? Porque hay de colonias donde lo hacen bien y otras donde definitivamente, pues, insistes y no funciona. Es decir, ¿qué errores habría que no cometer?
Generalmente es cuando no logran comunicarse de manera efectiva, uh-huh. No se asignan roles y no hay una buena organización.
¿Qué es un rol, por ejemplo?
Que yo sé si me toca a mí marcarle a la patrulla, uh-huh. y tengo claro el teléfono de a dónde tengo que marcar. Que yo voy a hacer el reporte y tengo los datos necesarios para poder hacer ese reporte. Si a mí me toca ser visor, estar atento en la calle, suponiendo un robo, ¿no? Estoy atento en mi calle de si por ahí está pasando para avisar, va por tal calle, ¿no? Uh-huh. Y entonces estoy atento el vecino que sigue la calle contraria para estar avisando. Y si es un grupo en el cual está el comandante del sector o los oficiales que están atentos a ese celular, van a poder ir viendo cuál es el trayecto y poder llegar a interceptar en ese momento, ¿no? Uh-huh. Generalmente las fallas las tenemos en donde, o el ejemplo malo sería en donde el grupo de WhatsApp no se le da la función adecuada, donde se compran a veces dispositivos muy caros, pero que no se comunica que existen y uh-huh. cómo se van a operar, quién los va a operar, y que no se tiene coordinación con la policía. Entonces, cuando estos tres factores se suman, generalmente es muy poco probable que se pueda tener soluciones y se puedan tener temas efectivos.
Uh-huh. Ahora, la recomendación para las personas que se interesen por hacer una revisión de su situación en materia de seguridad es entonces acercarse de primera mano a la comisaría y repetir los pasos, es decir, por escrito, vía telefónica o un correo electrónico, ¿no?
Sí, así es. De hecho, desde C5 también se tiene esta visoría técnica. Uh-huh. En ocasiones ya sea en conjunto, nosotros hacemos un primer análisis y lo consultamos con ellos, dependiendo un poco ahí las cargas de trabajo, pero ya de cierta manera nosotros tenemos un poco la información de ese cinco, cuáles son los requerimientos que uh-huh. se necesitan y que se deben tener para implementar dispositivos, y a partir de ahí pues ya se va trabajando con la sociedad. Pueden hacer su solicitud por cualquiera de estos canales y especificando un poco el contexto de qué es lo que solicitan a la comisaría, y con gusto vamos a poder entablar la comunicación y ver en lo que se pueda apoyar. Con gusto se va a realizar desde la comisaría.
Si pudiéramos hacer una revisión numérica estándar de cada 10 casos ya atendidos en colonias, ¿cuántos sí dan resultado que estamos a la mitad de 7 de cada 10 o cómo? En efectividad, pues.
Sería un poco, ahorita el dato no lo tendría así como tan de 1 o de 10, pero sí te podría decir que es un alto porcentaje que se tiene cuando se logra trabajar esta parte.
Coordinadamente.
Coordinado. Uh-huh. En donde tienen los programas a nivel preventivos, uh-huh. se capacita en este sentido, se conoce al comandante del sector, a su vez se coordina los trabajos con ellos, se tienen claro los teléfonos y se tiene claro qué es una emergencia, qué no es una emergencia y cómo actuar en ese sentido. Y cuando estas pinzas se abren, generalmente son zonas, colonias que tenemos con resultados muy buenos.
Antes de despedirnos, ejemplos rápidos así de lo que realmente es una emergencia, para que no se nos quede grabado.
Emergencia, todo aquello que pueda estar en peligro tu vida o tu patrimonio. Uh-huh. Que puedas tener un riesgo en ese sentido, eso es lo que estaríamos hablando de emergencias. Un reporte, por ejemplo, ve a una persona sospechosa, ve a una persona tomando bebidas alcohólicas en vía pública, situaciones que van un poco más al reglamento que nos rige como en conducta de policía, justicia cívica y buen gobierno, ¿no? Uh-huh. Eso entablaría más en un reporte, y aquello en lo cual sube este nivel, estaríamos hablando entonces de una emergencia.
Ya un asalto a un domicilio, a un
Exacto.
negocio, un
robo a persona. Cuando está en peligro la vida, cuando está en peligro tu patrimonio, ya entraría esta faceta de una emergencia.
Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Nos recuerda los teléfonos de contacto, director?
Sí, claro. Para comisaría o la línea Zapopan, uh-huh. 38... Ándale, ya me...
33-38-18-22-00, si no me equivoco.
Extensión, exactamente. Ajá. La extensión 3799, ya te iba a dar el de comisaría para reportes, el sí. de reportes de comisaría, 38-36-36-00. Ahí es cabina de C5, o está en 911 también para reportes. Y los correos, prevencion.social@zapopan.gob.mx o el de seguridad, @zapopan.gob.mx.
¿Y la ubicación de la comisaría?
En Boulevard Panamericano, uh-huh. 300...
Es cerca de la curva, ¿no?
Sí, donde antes era la curva, enfrente de lo que hoy se conoce como el CIS, el Centro de Integral de Servicios de Zapopan, ahí enfrentito está la comisaría.
Muy bien, pues agradecemos la conversación hoy con Adrián Jacob Martínez Rubio, director del Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan. Esperemos que esta información haya sido de su utilidad, y bueno, ya lo sabe, si tiene esa necesidad, quiere protegerse, quiere colaborar y tener un contacto directo con las autoridades en este municipio, acérquese a la comisaría de Zapopan. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, hasta la próxima. Gracias, director.
No, al contrario, gracias a ti.
Gracias por habernos escuchado, hasta luego.